Pasea, 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 pasea.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Juana Lloret.
Muy bien.
Que es quien les habla. Y como siempre, en control, nuestra amiga Sari, que es un encanto y que la queremos muchísimo. Y que esta semana pues nos va a poner como música de fondo un combinado de diferentes artistas que espero que sea de su agrado.
Uy, este lo bailábamos, ¿eh? Esto lo bailábamos cuando éramos más jóvenes.
Vamos a ello.
Venga. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
Nos encanta la canción, pero vamos a empezar a decirles, bueno, lo primero que quiero comentarles...
Ah, es que el otro día te quedaste con algo, se nos echó el tiempo encima.
Sí, pero mira, me he acordado de otra cosa que me gusta muchísimo y
¿sí?
se lo quiero también decir,
ah,
sí,
pues venga.
Que es que en la rotonda de Monteoliveti van a poner la escultura de Tony Craig, que es un escultor que la asociación o la fundación de Hortensia Herrero trajo en una exposición en un marco inmejorable que fue todo el lago del Museo de, del Príncipe Felipe, que estuvo allí bastantes meses, ¿eh? Y que esta fundación...
Es como unos borbotones ahí de...
Ay, fue preciosa, ¿eh? ¿Tú llegaste a verlo?
Yo sí.
¿A las esculturas?
La de Craig, un señor que además había traído en otras ocasiones algo a Valencia, que se había puesto por el río y había, justo en el Museo de Bellas Artes, en la entrada había dos en color blanco que las vi hace años, ¿eh?
Bueno, a mí esta exposición me gustó una barbaridad. Y esta fundación de Hortensia Herrero se
quedó
adjudicó una pieza, sí, efectivamente, que para que donó a la ciudad de Valencia y que ahora concretamente se ha colocado en esta rotonda de Monteolivete, que encima de todo se va a poner sobre una peana. Luego todo el parterre alrededor lo han cubierto de plantas y que tiene que ser espectacular, ¿eh?
Pues
yo tengo que ir a verlo porque
actualmente
creo
había miles de palomas allí. Es un sitio maravilloso,
sí,
para las palomas.
Uh-huh.
Sí, les gusta la rotonda esa.
Ya,
y mira que tiene tráfico.
Ya.
Pero bueno,
pero
oye,
la visión de
si hay
la
una escultura,
escultura
mucho
sí,
mejor.
Sí, como si fuera, no sé, no sé, en este color así de aluminio, plata. Ay, qué bonito. Yo la encontré preciosa y pienso que va a estar espectacular.
Pues nada,
¿eh?
Vamos a verla porque
sí.
Pasamos muchísimo.
Uh-huh. Bueno, tenías razón, ¿eh? Que el último día quise hablar... redundar un poco en lo que es en la situación del Círculo de Bellas Artes por lo que está pasando,
sí,
porque realmente nos produce pena
que
pueda desaparecer esta
sí.
fundación. Y les digo que la situación que rodea al Círculo de Bellas Artes parte de la reclamación por parte de la Consellería de Cultura de 1,8 millones de euros después de haber vendido en julio de 2016 el palacete que la entidad adquirió años antes como sede de su actividad, ¿eh? Según fuentes de Consellería, se concedieron al Círculo de Bellas Artes unos préstamos en concepto de subvención para cubrir los costes de rehabilitación y adquisición del edificio. Dado que se vendió el inmueble, desapareció la causa de la subvención y, por tanto, el Círculo tiene que devolver esa subvención y los intereses.
Fíjate qué gordo es esto, porque dice la nueva Junta, que se creó después, que desconocía esta cláusula. Y esto, no sé de quién puede ser culpa, pero aquí alguien o algunos no han actuado bien.
Pues sí, los fondos de esta institución, y siempre bajo un criterio emitido por técnicos, podrían pasar a ampliar los fondos de la Administración Autonómica en el Museo de Bellas Artes. Tampoco está mal, pero bueno, lo que no queremos es que desaparezca el Círculo, porque le tenemos un aprecio especial y es una cosa de Valencia muy propia de ella y además creativa, que le ha dado crecimiento a la ciudad.
Bueno, oye, las grandes ciudades tienen su Real Academia y tienen su círculo de bellas artes. Uh-huh. Y entonces es que es una cosa que parece mentira que los propios interesados, digamos, los artistas y tal, no hayan peleado un poco más.
Efectivamente. Bueno, entonces, por su parte, fíjate, el presidente del Círculo de Bellas Artes ha cuestionado el procedimiento que se ha seguido por parte de la administración,
claro,
y ha asegurado que la subvención no se llegó a cobrar en su totalidad y la entidad no recibió tal cantidad. También ha lamentado la falta de voluntad política para solucionar una problemática heredada de las anteriores juntas directivas del Círculo de Bellas Artes. Bueno, pues esto, todo esto habría que tenerlo en cuenta,
pues todo esto,
y tener un poco de buena voluntad por parte de todos,
sí,
para que esto se siga manteniendo y podamos disfrutar de lo que es el círculo
sí, el
de Bellas Artes.
Y de,
oye, que hacían muchas actividades.
Aparte de la enseñanza, que siempre había unas clases de dibujo del natural y todo esto, y había esos fondos y había esa relación cultural y lo que es un círculo. Charlar, tomar un café con un amigo, quedar allí, hablar de las últimas exposiciones. Pero esto me está recordando que, bueno, que Valencia en este momento, en estos niveles culturales, parece mentira, que además yo creo que son cuestiones que no son de ninguna ideología, que tienen que ser de cultura. Cultura en general es cultura. Cultura es cultura y no hay cultura de un lado y cultura de otro.
No, no, y sobre todo que hay que enriquecernos, no empobrecernos.
Pues mira, esto está pasando también con la Fundación Blasco Ibáñez, que va a acudir a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento de Valencia el legado del escritor, porque si no se acepta la devolución de los fondos que tiene el mismo ayuntamiento, que dice que son suyos, pues el convenio que tenían con ellos venció este pasado diciembre, y resulta que textualmente dice: se deberá restituir y hacer entrega del mismo a la Fundación de la totalidad de los bienes depositados en virtud de este convenio en un plazo no superior a los 90 días. Así que también la nieta que queda de Blasco Ibáñez, pues ha querido siempre que ese fondo recayera en un solo propietario, no que se fragmente, porque todo pierde. Si de ese fondo museográfico que está constituido por la bibliografía, los documentos, las fotografías, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Ir al juzgado?
Oye, es
me es
da
triste,
pena,
¿no?
Todo
es,
esto.
Es
sí,
una cosa
sí,
que
por cierto les recomiendo que vayan a visitar la Casa Museo Blasco Ibáñez, que está en el paseo al
sí,
mar.
Está en el paseo marítimo de la playa de Valencia, de todo,
cerca de la Patacona,
de la Malvarrosa,
sí,
donde hemos dicho hoy que estaría había que ir a ver la luna, también
la luna,
o sea,
sí,
antes de llegar ahí, justamente porque ahí está una división. La Patacona, esa zona ya pertenece a Alboraya y la anterior es Valencia, pero aunque está un poco fuera del circuito museístico, digamos, del centro urbano, es una casa que se rehizo precisamente para recordar y homenajear,
bueno,
a Blasco
también
Ibáñez,
fue un poco de vergüenza,
que fue un poco de
la dejaron que sea abandonada completamente.
Y lo más triste de
tuvieron
todo,
tuvieron que rehacerla entera.
Lo más triste de todo es que está el mismo cenicero en el mismo sitio que lo pusieron hace 20 años. Ya no han quitado una coma. Y con los fondos que hay ya podían haber ido variando, sí, y hacer cosas. Que en un principio había, pero luego se han dejado morir, porque yo recuerdo haber ido a esa terraza, que ahora no dejan ni salir,
no dejan,
a leer.
Dicen que con la humedad estropea y no dejan, la tienen cerrada.
Bueno,
y es una pena,
pues
hay unas, es la joya de la
que,
casa.
Sinceramente, pues eso. Lo dejamos ahí, caer, a ver qué pasa.
Bueno, y sobre todo lo que tú has dicho, que por favor, que no se vayan los fondos de Blasco Ibáñez, que no se vayan, por favor.
Es que si no, se van a ir a la Biblioteca Nacional, y aunque me parece un sitio maravilloso.
Y a mí también, fíjate.
Me parece un sitio maravilloso, pero
oye,
Blasco Ibáñez, que era tan valenciano,
eso es,
que hizo tanto por Valencia, que planificó incluso urbanísticamente.
Es un valenciano ilustre,
que
lo queremos aquí.
Exactamente, que tuvo un entierro de esos de película, vamos, y que hasta Benlliure le hizo el catafalco, pues tengamos esto así, cuando hay tantas novelas, porque fue un escritor prolífico, y ahí tenemos costumbres valencianas como en Arroz y Tartana, que nos están describiendo el mercado central, la sociedad del momento, la indumentaria que llevaban, bueno, es una riqueza que no podemos perder. Así que yo la reivindico y lo dejo ahí.
Y yo también. Y reivindico también oír un poquito de
pues
música.
Pues venga.
Perdona mi ritorno vicino. Ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante.
Hoy estamos muy reivindicativas, sí, como verán ustedes, pero es que las cosas también hay que decirlas. Y aunque nosotras somos poca cosa, pero bueno, hay que decir las cosas,
cada una,
¿no?
Tiene su granito de arena.
Porque si no decimos nada, pues es como si no pasara nada. Y aquí en esta...
Pues mira, ahora está pasando, ¿sabes qué?
¿Qué está pasando?
Pues mira, que el Museo del Prado cumple 200 años.
Ay, sí, y, que sí, está maravilloso.
Y bueno, va a desplegar una programación que se extenderá a más de 30 ciudades españolas, con lo cual vamos a disfrutar de lo que van a hacer, porque vendrá para acá, ¿eh? Uno de los actos que llevará a cabo se llamará De Gira por España, en el que viajarán una docena de obras por todas las autonomías. Así que pues sí, estamos de enhorabuena.
¿Y sabes dónde están en este momento? Pues en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, de Arte uh-huh. Español. Ahí está hasta el 17 de febrero San Francisco en Oración, de Zurbarán, que es una que ya ha venido de Badajoz.
Ajá, muy bien, muy bien, perfecto. Y bueno, pues yo le quería también comentar...
Es itinerante este San Francisco.
Como anécdota o como curiosidad, que el Museo del Prado tiene muchísima obra de autores valencianos.
Claro.
Está, pues, está
Vicente
Sorolla.
López, que hemos comentado
sí. antes. Pinazo. Bueno, un buen número de primeras autores valencianos. Interesante que el Museo del Prado, que es la primera pinacoteca española y yo creo que de muchos sitios, tenga tanta obra de autores valencianos.
Y además el director general es valenciano.
Efectivamente. Y luego, unido a eso, o añadido a eso, hay un libro de fotografías de cuando trasladaron las obras del Museo del Prado a Valencia, que también tiene que estar curiosísimo.
Ah, pues eso sí, fue cuando en la guerra... que trajeron aquí obras. Uh-huh. Y fíjate, en unas condiciones que ahora no las harían ni de lejos. Es lo que había,
bueno,
¿no?
Pero,
y además,
claro,
hubo
efectivamente,
la premura.
Cada uno tiene sus las posibilidades que tiene en el momento que
fíjate,
los tiene.
Fíjate, pues en unos camiones, como uh-huh. pudieron traerlas, y estuvieron sí. en las torres de, uh-huh. de Serranos y de Coarte, me parece, ahí escondidas.
Hubo un año
guardadas.
Que la NAU también hizo una exposición de...
Sobre esto.
Sí, poquita fotografía, pero también lo hizo. Pero bueno, es interesante que haya
estaba
todo un
Picasso
libro de...
en ese momento, dirigiendo todo el tema. Sí, y menos sí, mal sí. que si no
fue...
alguna cosa se hubiera perdido. Uh-huh. Bueno, yo sé que Picasso estuvo involucrado.
Sí.
Estaba Renau también.
Es el que yo quería
Renau.
Decir que no me salía.
Que por cierto, luego otro día vamos a hablar de su mujer.
Bueno, porque últimamente hablamos de... bastante, ¿eh?
Sí, pero como siempre estamos un poco en este año... que vamos a hacer
reivindicativas
a este
a la mujer muy
siempre
bien,
hay que
bien.
Decir algo porque ajá. han permanecido ocultas
pues
en
mira
muchas
di tú habla tú precisamente de esta pintora que está
sí.
en el Museo del Prado que está reivindicando toda su obra.
Pues mira, un día les estuve hablando de su compañera que ahora en este momento la Sofonisa se llama, a ver, es que tiene un nombre tan difícil que a veces no me sale. Sofonisba Anguissola.
Madre
ya les conté
mía,
un poquito
vida.
Y el Museo del Prado, en estos 200 años de la conmemoración, de su creación, pues está homenajeando un poco a estas dos mujeres. La otra es Lavinia Fontana, que también es italiana, fue italiana. Y son dos mujeres que pintaron mucho, pero no siempre firmaron sus obras y no siempre se les atribuyeron. Uh-huh. Y entonces, en defensa de ellas y para que reivindicar un poco la gloria que podían haber tenido y no tuvieron, pues ahora nunca es tarde para decirla. Pues Lavinia Fontana fue una señora que nació en Bolonia en el año 52 y murió en Roma en el año 1614. O sea, nació en el 1552, murió a los 62 años y nació y murió en el mismo mes, en agosto. Fíjate, una casualidad. Fue una pintora muy importante en su época. Fue pintora oficial en la corte del Papa Clemente VIII y se le han catalogado 138 obras, aunque solamente tenemos 32 fechadas y firmadas por ella. Nació en Bolonia, que en aquel momento tenía un nivel cultural importante. Pensemos que fue la primera universidad del mundo. Y además, fíjate, Juana, que hemos retrocedido en otros siglos después de esto, porque fue la primera universidad del mundo y la primera en que aceptó mujeres. que aceptó mujeres como discípulas, como alumnas.
Eso es rompedor, ¿eh?
Rompedor totalmente. Y luego, años después, y en el siglo XIX, incluso en el XX, en España no entraban las mujeres en las... vamos.
La historia va y viene, ¿eh? Por eso hay que tener cuidado, ¿eh?
Hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Entonces, su padre era un pintor, se llamaba Próspero Fontana, y le enseñó a la niña a pintar. Le enseñó el oficio, y desde muy jovencita ella iba haciendo retratos. Entonces, como veían que lo hacían tan bien, pues también... Cuando haces las cosas bien, también te respetan más.
Claro, y además a ella le gustaba, ¿eh?
Exactamente. Y claro, como también era casi habitual, pues también la casaron con un pintor. Le enseñó el padre a pintar y la casó con un pintor que trabajaba en su mismo taller. Y era Gian Paolo Zappi. Era un pintor del taller de su padre.
Premio, ¿eh? Con los nombres.
No, porque lo tengo apuntado, porque luego dentro de un rato se me olvida. Era una persona noble. Noble de cuna y noble de corazón, porque fíjate, tuvo 11 hijos con él, que me han parecido curiosísimo, porque no dejó de trabajar. Ella siguió pintando, imagínate, 11 embarazos, lo que puede suponer, ¿eh? Y luego, para ayudar a mantener el hogar, ella pintaba y él se encargaba de la casa. Y luego le pintaba los fondos a su mujer, porque como él era... un pintor menos cotizado y menos importante que ella, pues ella era muy detallista y junto con la otra que hemos nombrado antes, pues eran dos mujeres que tuvieron muchísimo cuidado en hacer mucho los detalles, los cuellos, los encajes, las manos, las telas que en ese momento eran tan ricas, los brocados, las joyas, todo esto lo pintaban con un detalle muy femenino, podríamos decir. Y entonces, pues, cuando murió su padre en 1603, ella se trasladó a Roma a vivir y fue nombrada pintora del Papa, Clemente VIII, y después continuó con Pablo VI. También con esa fortuna que ganó, porque ganó bastante dinero. Por eso,
evidentemente, si no, el marido hubiera podido ayudarla.
No hubiera podido ayudarla.
En casa.
Entonces, pues... oye, que la reconocieron como miembro de la Academia de San Luca, que era la Academia de Roma.
Tenía que ser muy buena en esa época, ¿eh?
Tenía que ser una señora fantástica, porque para llegar a algo hay que ser no buena, súper buena, buenísima, inmejorable, de medalla de honor. Que también, por cierto, le hicieron una medalla, le acuñaron una medalla, una moneda, en 1611, en su honor, y... en una estaba su perfil y en otra estaba ella con su caballete pintando. Entonces, junto a Sofonisba Anguissola, que es otra italiana que nació en Cremona esta, fueron las más reconocidas mujeres pintoras de su época. Y también era detallista, como ella. Claro, se crió en un ambiente rodeada de arte, de cultura y hizo también una pintura muy bonita con colores venecianos, con muchísima fama, no solo en Bolonia, sino en toda Italia. Y eso, fue admitida en la Real Academia de Roma. Tengo más cosas de ella, pero fíjate, otra cosa que llamó la atención de ella, que muchas mujeres no harían, es pintor desnudos. Pintó desnudos femeninos y masculinos.
Madre mía, en esa época.
En esa época era una cosa excepcional en una mujer. Yo creo que, bueno, si queremos otro día diremos qué cuadros podemos ver de ella aquí, porque tenemos un par de ellos. En el Prado supongo que habrán traído de alguna colección particular. Aquí tenemos uno en la Casa de Alba y habrán traído alguno al Museo del Prado para ponerlas... No me gusta lo del valor. No me gusta la frase esa. Me parece mal. No me siento a gusto diciéndola. Por eso no la voy
para
a terminar de decir.
Para
reivindicar. Para reconocer el mérito y la importancia que tuvo en su momento y actualizarlo para que lo podamos valorar y aplaudirle, aunque sea tan a posteriori, pero lo reivindicamos. Mujer trabajadora y madre que cumplió con la patria. ¿De qué manera?
Con buena ayuda.
Con mucha ayuda.
Oye, eso siempre cuenta, ¿eh?
Un chapó por ese señor que fue su pareja.
Efectivamente.
Porque todo
gracias
mundo...
a eso, ella pudo desarrollar ese trabajo que tenía y esa afición, ¿no?
Ese fue su trabajo, efectivamente.
Ese don que tenía, ¿eh?
Que pintaba muy bien y pudo ganarse la vida con el tema.
Y además muy femenina, sí, y que gustaba. Pintaba bien y gustaba las dos cosas.
Efectivamente.
Pues nada, oímos música.
Venga. Y cambiamos de tema.
pensait qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler.
Venga, vamos a entrar, que si no.
Que
nos
cantamos,
quedamos extasiados,
nos quedamos estas... aquí en nuestra edad juvenil.
Sí,
pero bueno,
me
te recuerda, te retrotrae.
Eso, no me salía, menos mal que toco ahí.
Bueno, ¿qué me quieres contar ahora?
Pues que no nos podemos perder la exposición que hay en Bancaja de Picasso, que se llama La Alegría de Vivir, que aunque todavía va a estar tiempo...
Esa es la que tenemos nosotras. Es que bueno, es que alguien llama a la puerta y dice Alegría de
aquí
Vivir.
Aquí reivindicativa esta esperanza hasta mañana. Va a estar hasta el 31 del mes 3 de marzo, pero bueno, todavía queda un poquito, pero se la recomiendo. Y además el título me encanta, ¿eh? Decía Picasso que todas las cosas que hago en relación al arte me dan una alegría, una gran alegría. Entonces, seguramente por eso es el título. A mí la frase me parece preciosa.
A mí también, me encanta. Parece
ser que la frase de Picasso pues resumía muy bien la actitud vital que mantuvo a lo largo de toda su vida. Una alegría de vivir que va más allá de una simple expresión para convertirse en una filosofía de vida. Eso es lo que me parece interesantísimo a seguir.
Claro, tú ya sabes
ejemplo.
Que reivindicamos a las mujeres, pero a los hombres que han sido capaces de trabajar hasta tan mayores como Picasso, dando tanto, lo reivindicamos también.
También.
Así que
nosotras somos igualitarias.
Sí,
sí. Bueno, pues esta exposición reúne una serie de obras que responderían a esa alegría de vivir. La exposición está dividida en varios capítulos en los que se puede contemplar aspectos muy diversos de su obra, como el universo del circo y los payasos, que ya sedujo a Picasso desde el periodo rosa, el mundo de las corridas de toros y el minotauro, cuya virilidad representaría una especie de alter ego del artista, todo el colorido de la música y la danza que plasmó en los numerosos ballets para los que diseñó el vestuario, el arte primitivo compuesto de esas máscaras africanas que coleccionó y que le sirvieron de inspiración para muchas de sus obras, la cultura mediterránea que plasmó en infinidad de cerámicas que trabajó a lo largo de toda su vida, sus estancias en la Costa Azul y en especial en la Villa de California, donde creó algunas de sus obras más conocidas, como las distintas versiones que realizó de las Meninas de Velázquez, la admiración hacia los grandes maestros de la pintura que tantas veces le sirvieron como fuente de inspiración para su propia obra, o la sensualidad de un tema como el del pintor y la modelo, que también cultivó en diversas etapas creativas.
Pues oye, a mí yo creo que sí que su alter ego era el Tauro,
sí.
Era un Tauro total.
Bueno, agradecer que todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Picasso de Málaga, el Museo Thyssen-Bornemisza, entre otros, que han prestado obras que se han unido a la importante colección de obra gráfica de Picasso que posee la Fundación Bancaja.
Pues la verdad es que sí, que hemos visto en muchas ocasiones grabados de él, pero que siempre es interesante.
Hombre, yo tengo que decir que de esta exposición
revisión,
que tiene tantas fases de Picasso, la parte que tiene todos sus grabados, que son los fondos de Bancaja, para mi gusto casi es de casi
lo,
de lo mejor que
gusta.
Tiene. Sí,
para
sí,
mí también.
Sí, sí. Me encantan, esas.
Pues sí.
Esos grabados donde aparecen escenas cotidianas del pintor pintando a la
modelo con las piernas muy separadas, sí, como a él le gustaba hacer.
Sí, o viendo algún cuadro o inspirándose en un cuadro de Velázquez, por ejemplo.
Sí, porque
todo eso me encanta.
Tiene una ligereza en el trazo, uh-huh, que parece impropia de una persona ya mayor. Tiene una firmeza en el trazo, que eso es lo que te admira también.
Sí, luego está curioso porque al entrar a la exposición, nada más entrar, hay una colección de máscaras primitivas muy, pero que muy
sí,
curiosas.
Eso también,
¿eh?
Es verdad, está muy curioso.
Uh-huh.
Y eso yo no lo había visto en otras ocasiones.
Pues es un poco lo que él coleccionaba,
sí,
y en lo que se inspiraba también.
En lo que se inspiró, uh-huh, como las señoritas de Aviñón, así con esas caras tan largas y esos ojos así.
Yo estoy segura que hay visitas guiadas para esta exposición, que seguramente lo hacen los viernes, lo que pasa es que
muy
no me he informado suficiente. Sí, y siempre es muchísimo más interesante ver la exposición con una visita guiada que por tu cuenta. Pero vamos, que si paseas por el centro... Les recomiendo que vayan a Bancaja, sí, y vean la exposición,
claro que sí,
ya.
Además que es que está muy cerca y no se la pierdan.
Y además gratuita, ¿eh?
Eso es, uh-huh. Eso además gratuito, uh-huh. Y hay que verla. ¿Te queda alguna cosa por decir o qué quieras decir? Porque por decir siempre tenemos cosas.
Sí. Bueno, si quieren les digo el horario de pues Bancaja, dilo. Que es de martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Y el lunes de 10 a 14.
Bueno, pues
y con
entonces...
Esto, si quiere, oímos música.
Oímos un poquito de música.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman.
Bueno, pues nos queda poquito ya para terminar el programa de hoy, pero yo quería decirles que si tienen que ir con los niños a algún sitio, que vayan al Museo de las Ciencias, porque hay una exposición que ha estado durante estas fiestas también, que se llama Érase una vez, que es una muestra interactiva que explica conceptos científicos a través de los cuentos populares, como Pinocho, Los Tres Cerditos, uh-huh, La Caperucita,
es verdad,
Roja,
sí.
Hansel y Gretel. Y así, de esta manera, descubre la ciencia. Hay un bosque central y hay 10 libros gigantes y hay unos árboles, 18 árboles de 4 metros, que me parece espectacular, y ahí se explora en ese bosque, se exploran cosas, se escuchan los cuentos. Está recomendada para los niños de entre 4 y 11 años. También hay juegos, hay cuentacuentos, hay dibujos, hay un fotocol temático. Oye, fotocol ahora.
Eso
no
se ha puesto de moda, ¿eh?
Se ha puesto de moda y ala, te tienes que hacer una foto en el fotocol. Pero bueno.
Es divertido, ¿eh?
Es divertido. Te lo tienes que tomar de esa manera, porque
sí,
si no.
Sí, porque. Claro,
a ver.
Evidentemente.
Entonces, ha pasado esta exposición ya por París y en España es el primer museo en el que se expone. Y yo creo que es uh-huh, interesante.
Para llevar a los niños, el interesantísimo.
El Museo de las Ciencias de Valencia tiene estas cosas y también tiene una exposición fotográfica de un proyecto de Asindown que se llama Slow y Emotion y que refleja los valores de la empatía, la felicidad, y es una exposición fotográfica que dicen es una experiencia sensorial para todos los públicos. Yo creo que iría. Así que es una recomendación de fin de semana.
Exactamente.
Y bueno.
Para todos y para nosotros.
Para todos.
Para nosotras
y
también.
Para la familia también.
Sí.
Así que.
Nos despedimos.
Nos despedimos ya porque hemos llegado ya al final de nuestro tiempo de hoy.
Sí.
Y estaremos aquí la semana que viene.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. Y
repetimos el sábado a la misma hora.
Eso es, en el 102.5 de la FM.
Uh-huh. Y espero aquí que pasen una semana muy buena.
Disfruten lo que puedan. Y vean cosas.
Eso mismo.
Ya saben que hay que dar de comer al espíritu. Y aquí estamos.
Pero es que
pasearte.
Es divertido, que se lo pasen bien.
Claro que sí.
Y que pasen. Pasearte.
Adiós.